Corte y fantasma. Hoy proseguimos el estudio del lugar donde se sitúa la función del fantasma. El fantasma está formado por el sujeto, en cuanto que marcado por el efecto de la palabra, en su relación con un objeto A, que la vez pasada hemos intentado definir como tal. Ustedes saben dónde se sitúa la función del fantasma en lo que denominamos el grafo. Es algo muy simple, en suma. Las dos cadenas significantes, la superior y la inferior, al cruzarse con un arco, que es el de la intención subjetiva, determinan cuatro puntos. Hemos denominado puntos de código, a los de la derecha, aquí, A mayúscula, y S barrada, los ANSH, D mayúscula. Mientras que los otros dos son puntos de mensaje, S mayúscula, A barrada, y S minúscula, A mayúscula. Esto en función del carácter retroactivo del efecto de la cadena significante en cuanto a la significación. He aquí cuáles son entonces los cuatro puntos que hemos aprendido a revestir de las siguientes significaciones. Los dos puntos de la cadena inferior son los lugares donde la intención del sujeto se encuentra con el hecho concreto de que hay lenguaje. Hoy nos interesaremos en los otros dos signos, a saber, el sujeto tachado en presencia de D mayúscula y el significante de gran otro tachado. Lo que ambas cadenas significantes representan está dilucidado desde hace mucho tiempo. La cadena inferior es la del discurso concreto del sujeto, digamos, en una primera aproximación, que es accesible a la conciencia. Dicho esto, afirmamos que es por entero transparente a la conciencia solo porque parte de ilusiones. El análisis nos lo ha enseñado. ¿Por qué, si no, habría yo insistido ante ustedes durante varios años en las partes ilusorias que hay en ese efecto de transparencia? Y habría utilizado todos los recursos por los cuales esto podía sugerírselo. Sí, por medio de una fábula que tal vez aún guardan en el recuerdo, intenté mostrarles que era posible en el límite concebir que una imagen especular subsistiera con independencia de todo soporte subjetivo, que se conservara más allá de toda subsistencia de sujeto y que incluso se tornara eficaz por efecto de un mecanismo que persiste en la nada subjetiva producida por la destrucción de toda vida. No lo hice a causa del simple gusto por tal juego, sino para ilustrarles el hecho de que es posible suponer que un montaje estructurado, como el de una cadena significante, puede durar más allá de toda subjetividad de los soportes. Nuestra práctica, que sin cesar nos hace palpar el desconocimiento sistemático del sujeto, nos enseña que la conciencia, en la medida en que nos da la impresión de ser yo en el discurso, no es un dato inmediato, sino que más bien experimentada ante todo en una imagen, la del semejante. Esa experiencia recubre mediante una apariencia de conciencia lo que conllevan las relaciones del sujeto con la cadena significante primaria, ingenua, con la demanda inocente, con el discurso concreto. Hablo de ese discurso que se perpetúa de boca en boca, que rebota de articulación en articulación, que organiza lo que hay de discurso en la historia misma. Ese discurso concreto, común, universal, que engloba todo lo que en efecto ocurre a mayor o menor distancia de él. Toda actividad real, social, del grupo humano. La otra cadena significante es la que en la experiencia analítica se nos presenta positivamente como inaccesible a la conciencia. Dicho esto, dado que la referencia a la conciencia en relación con la primera cadena ya nos resulta sospechosa, caracterizar la segunda como inaccesible a la conciencia plantea muchas preguntas sobre lo tocante al sentido de esa inaccesibilidad. También tenemos que aclarar qué entendemos por ello. ¿Debemos acaso considerar que esa cadena inaccesible a la conciencia está hecha como una cadena significante? Enseguida lo retomaré. Por el momento, tomémosla tal como se nos presenta. Ven aquí la línea S mayúscula A barrada, línea direccional S mayúscula, rombo D mayúscula. que se presenta punteada para significar que el sujeto no la articula en calidad de discurso, lo que él articula actualmente es otra cosa que se sitúa en el nivel del arco intencional. S barrada, rombo, D mayúscula. Línea direccional, S mayúscula, A mayúscula barrada. En efecto, puesto que el sujeto se sitúa en la medida en que actúa en la alienación de la significancia mediante el juego de la palabra, se articula muy exactamente como pregunta, como enigma. Dentro de la evolución del sujeto humano, ello es tangible en un momento de la articulación infantil, cuando, más allá de la primera demanda, con todas las consecuencias que ya entraña, él busca sancionar las cosas dentro del orden inaugurado por la significancia. Dirá ¿qué? Y dirá ¿por qué? Esto, que constituye una referencia expresa al discurso, hace pasar la primera intención del sujeto, la de la demanda, a la segunda intención, la del discurso como tal. Aquí el discurso se interroga, interroga las cosas con respecto a sí mismo, con respecto a la situación de estas dentro del discurso. Ya no es exclamación, interpelación, grito de la necesidad, ahora es nominación. Hago que esa intención, segunda del sujeto, parte del lugar A mayúscula. En efecto, debido a que el sujeto está de lleno en la alienación de la articulación hablada de la significancia, se plantea la cuestión que la vez pasada articulé bajo la forma es con signos de interrogación. No porque me complazca en los juegos del equívoco, sino porque esa forma es coherente con el momento de nuestra articulación. De hecho, una vez que ha sido instituido en la palabra, el sujeto intenta situarse como sujeto de la palabra. Y por eso pregunta, ¿es? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién habla? ¿Dónde habla? Se trata aquí de interrogaciones interiores al discurso, interiores al lugar instituido a partir de la palabra. Esa pregunta, en efecto, constituye al sujeto como sujeto de la palabra. No por ello es menos cierto que lo que está articulado en ese nivel de la cadena significante no es articulable, y en ello consiste el hecho del inconsciente. Algunos podrían inquietarse, como ante una construcción arbitraria, al verme aquí presentar la relación entre la cadena inconsciente y la interrogación del sujeto, como idéntica a la relación entre el discurso primero de la demanda y la intención que surge de la necesidad. Solo les recordaré que, si el inconsciente tiene un sentido, ese sentido tiene todas las características de la función de la cadena significante. Y completaré este breve recordatorio haciendo alusión a una pequeña historia que la mayoría de mis oyentes ya me escucharon contar cuando hablé de la cadena significante. Quienes no la recuerdan, remítanse a lo que fue publicado al respecto. Se trata de la fábula de los discos blancos y los discos negros, que ilustra algo estructural de las relaciones entre sujeto y sujeto, y en la cual encontramos tres términos. En esa historia, un par de signos distintivos, blanco y negro, permite discriminar la relación entre un sujeto y otros dos. Cada sujeto se sitúa refiriéndose a la indagación que hacen los otros dos en función de lo que ven de él mismo y del otro. Los tres pasan por una sucesión de oscilaciones sincrónicas que termina por determinarlos de manera conclusiva en lo que aquí denominaré una wall, una elección fundamental que permite a cada uno decidir qué es efectivamente, si blanco o negro, y mostrarse preparado para declararlo, que para eso está hecha la fábula. Pues bien, ¿no es esto acaso lo que nos es familiar en la estructura de la pulsión? En ella encontramos la identificación relativa, la negación, el rechazo articular y la defensa, que son tan coherentes con la pulsión como el reverso y el anverso de una misma cosa. El asunto concluye por medio de una decisión que para el sujeto deviene la marca de que, de hecho, siempre hace la misma elección en las mismas situaciones, según sean los sujetos. Denominamos a ese poder de repetición como podemos, una tendencia masoquista, una inclinación al fracaso, el retorno de lo reprimido, la evocación fundamental de la escena primitiva, pero no se trata más que de una sola y la misma cosa, la repetición en el sujeto, de un tipo de sanción cuyas formas exceden en mucho las características del contenido. En esencia, el inconsciente siempre se nos presenta como una articulación indefinidamente repetida. Solo es legítimo situarlo en el esquema bajo la forma de esa línea punteada. Lo hemos dicho, porque el sujeto no accede a él. En ese nivel, en fin, el sujeto es aquel que lleva la marca, los estigmas, de una repetición que para él permanece no solo ambigua, sino inaccesible en sentido estricto, hasta que la experiencia analítica, el término que ésta le brinda, le permita nombrarse, situarse, designarse como soporte de esa sanción. Ningún yo G suyo puede ser articulado en ese nivel. La experiencia se presenta, por el contrario, como eso viene de afuera. Decir que eso viene ya es mucho. Él solo puede leerlo como un eso habla. Hay allí tal distancia que no está dicho que el sujeto pueda franquearla de una manera cualquiera y alcanzar la meta donde Freud nos prescribe apuntar en su mandamiento del Wo es Wahr, Soll ich werden. Pasemos ahora a S mayúscula barrada, rombo de mayúscula. ¿Qué significa el denominado punto de código que simbolizamos por medio de la confrontación entre el sujeto tachado y la demanda de mayúscula? Subrayemos de entrada que ese punto no adquiere su alcance más que a medida que, con el análisis, comienza el desciframiento de la coherencia de la cadena superior. Ese es el punto exacto en que la cadena de la palabra del sujeto, en la medida en que él interroga acerca de sí mismo, en el más allá del discurso concreto, reencuentra la demanda. El sujeto en cuestión es aquel que aquí suponemos, retroactivamente, que es soporte de la articulación del inconsciente, dado que él la ve, la escucha, la lee. Es el sujeto en calidad de sujeto del inconsciente, en cuanto a la demanda. ¿Qué papel representa aquí? Está afectada por su forma estrictamente simbólica, y eso es lo que significa el signo del rombo, entre S mayúscula barrada y D mayúscula. La demanda figura en ese nivel porque, más allá de lo que exige en cuanto a la satisfacción de la necesidad, se plantea como esa demanda de amor que instituye al otro, ese otro a quien la demanda se dirige, como aquel que puede estar presente o ausente. Por eso la demanda, ya sea oral o anal, adquiere aquí una función metafórica y deviene símbolo de la relación con el otro. La relación subjetiva con la demanda cumple aquí la función del código, dado que permite constituir al sujeto como algo situado, por ejemplo, en el nivel de lo que en nuestro lenguaje denominaremos fase oral o anal. Con ese código, el sujeto puede recibir como mensaje la pregunta que, en el más allá del otro, connota la primera captación del sujeto en la cadena significante. Es la pregunta que viene del otro por esta línea también punteada, bajo la forma del Chevois. ¿Qué quieres? Es también la pregunta que el sujeto, siempre en el más allá del otro, se plantea bajo la forma del es. La respuesta está simbolizada en el esquema por la significancia del otro en calidad de S mayúscula a barrada. En ese nivel hemos dado a esa significancia un sentido más general en el cual se moldea la aventura del sujeto concreto, su historia subjetiva. En su forma más general, ese sentido se enuncia como sigue: en el otro, en la significancia, no hay nada que pueda bastar en ese nivel de la articulación significante. En la significancia, no hay nada que sea la garantía de la verdad. No hay otra garantía de la verdad que la buena fe del otro, y ésta siempre se presenta al sujeto bajo una forma problemática. Todo lo que el reino de la palabra ha hecho surgir para el sujeto permanece subordinado a la entera fe en el otro. ¿Acaso esto significa que el sujeto alcanzó el final de su pregunta? Justo aquí desembocamos en nuestro fantasma. La vez pasada ya les mostré que el fantasma es el punto de amarre concreto donde atracamos a orillas del inconsciente, en el punto exacto donde el sujeto no encuentra nada que puede articularlo en calidad de sujeto de su discurso inconsciente. El fantasma representa para él el papel del apoyo imaginario. A eso volvemos hoy, ya que debemos interrogar con más detalle lo tocante a este fenómeno. ¿Ven que en el grafo puse el fantasma frente a la línea A mayúscula, dirección S barrada mayúscula, rombo D mayúscula, donde el sujeto se sitúa para acceder al nivel de la cadena inconsciente? Les recuerdo lo que la vez pasada les dije. Todo ocurre como si el objeto representara en el fantasma el mismo papel de espejismo que en el piso inferior la imagen del otro especular, y minúscula a minúscula entre paréntesis, representa con respecto al yo M minúscula. Pero en el fantasma el objeto es el soporte imaginario de esa relación de corte en que el sujeto ha de sostenerse dentro de ese nivel, lo cual nos induce a una fenomenología del corte. Hemos visto ese objeto en sus tres niveles: el objeto pregenital, la mutilación castrativa y también la voz alucinatoria. De pasada señalo que esta, en la medida en que es voz encarnada, es menos discurso interrumpido que voz cortada en el texto del monólogo interior. Veamos hoy, si no queda mucho por decir, si retomamos el sentido de lo que ya introduje la vez pasada acerca de la diferencia entre el punto de vista de lo real y el punto de vista del conocimiento. La cuestión es, en efecto, saber en qué nivel del sujeto estamos aquí cuando lo introducimos como S tachada. ¿Ese es, entonces, es acaso otra cosa que un equívoco susceptible de ser colmado por cualquier sentido? Nos detendremos en su pertenencia verbal de conjugación en el S. El verbo ser en latín. Ya les aporté algunas observaciones sobre el tema la vez pasada al hablarles de la realidad. En efecto, el sujeto no se refiere simplemente al discurso, sino también a realidad. Si hay algo que de manera coherente podamos intitular realidad, me refiero a aquella que tomamos en cuenta en nuestro discurso analítico. Yo lo situaría en el esquema, dentro del campo que está por debajo del discurso concreto. En efecto, el discurso concreto engloba y encierra el campo de la realidad. Es reserva de un saber que podemos extender tan lejos como todo lo que puede ser elocuente para el hombre. Entiendo que éste no está obligado a reconocer en todo momento todo lo que de su realidad, de su historia, ya está incluido en su discurso. Aquí, por ejemplo, la alienación, tal como se presenta en la dialéctica marxista, puede articularse de manera coherente. Diré más, no olvidemos el corte. Este ya está en juego en el primer tipo de objeto del fantasma, el objeto pregenital. ¿Qué son aquí los objetos del fantasma sin objetos reales? Por más separado que estén del sujeto, se encuentran en una estrecha relación con su pulsión vital. En resumen, es más obvio que lo real no es un continuo opaco y que está hecho de cortes, tantos como los cortes del lenguaje y mucho más. Hace ya mucho tiempo que Platón comparó al filósofo con el buen cocinero, el que sabe hundir el cuchillo en el punto justo de corte de las articulaciones. Sabe penetrar sin dañarlas. La relación entre el corte de lo real y el corte del lenguaje parece entonces satisfacer hasta cierto punto aquello en que la tradición filosófica siempre se ha instalado. A saber, que no se trata sino del recubrimiento de un sistema de cortes por medio de otro sistema de cortes. No obstante, si digo que la cuestión freudiana llega en el momento justo, lo hago porque el recorrido, ahora consumado, de la ciencia nos permite formular que la aventura científica va mucho más allá de la noción de que los cortes naturales son recubiertos por los cortes de un discurso cualquiera. El esfuerzo, que en esencia ha consistido en vaciar toda la articulación científica de sus implantaciones mitológicas, nos ha llevado hasta el punto donde nos encontramos, que me parece suficientemente caracterizado, sin hacer más drama, por la expresión desintegración de la materia. Esto es muy apropiado para sugerirnos que en la aventura de la ciencia no se trata solo de puro y simple conocimiento. Al situarnos en el plano de lo real, o si quieren, de lo que provisoriamente denominaré, con todo el acento irónico necesario, ya que por cierto no soy proclive a denominarlo así, el gran todo, la ciencia y su aventura, no nos muestran de ningún modo que lo real se reenvíe a sí mismo sus propios cortes, sino ciertos cortes que son los elementos creadores de algo nuevo que adquiere el aspecto de proliferar. Aquí, en calidad de hombres, no podemos, por cierto, dejar de reconocer que la cuestión que se plantea consiste en saber si las consecuencias de lo que así se manifiesta no nos superan un poco en nuestra función mediadora. Esta declaración que adrede hago de manera sobria y reducida tiene de todos modos un acento actual y dramático que supongo no se le escapa. En definitiva, es muy obvio que el hombre entra en ese juego a costa suya. Sin duda no tiene cabida que aquí vayamos más lejos. En efecto, si me refiero a la aventura de la ciencia, no lo hago para evocar todas las consecuencias extremas que ha tenido y cuyo dramatismo humano está inscripto en la historia, sino para delimitar lo tocante a la relación del sujeto con esa suerte de corte que constituye el hecho de que él no está, de que él no sabe lo que es, en cierto discurso inconsciente. Lo real del sujeto como algo que entra en el corte, el advenimiento del sujeto en el nivel del corte, su relación con algo que sin duda hay que denominar un real, pero que no está simbolizado por nada. He aquí de qué se trata. El punto electivo de la relación de sujeto con lo que aquí podemos denominar su ser puro de sujeto. Le indico, tal vez les parezca excesivo, en el nivel del corte, que hemos denominado una manifestación pura de ese ser. Luego, este punto adquiere la función de designar el fantasma del deseo. Por eso, en otro momento, definí la función que cumple el fantasma como una metonimia del ser, y definí en ese nivel el deseo como tal. Entiéndase bien que en ese nivel queda por completo abierta la cuestión de saber si podemos denominar hombre a lo que de esa manera se indica. En efecto, ¿a qué podemos llamar hombre sino a lo que ya está simbolizado como tal y que, cada vez que hablamos de él, resulta cargar con todos los reconocimientos, por así decirlo, históricos? En ese nivel, el término humanismo, por lo común, no designa nada, aunque haya en él, por supuesto, algo real, que es necesario y que basta como para asegurar en la experiencia misma esa dimensión que acostumbramos a denominar de manera muy impropia una profundidad, digamos de más allá, que hace que el ser no sea identificable con ninguno de los roles, para emplear el término actualmente en uso, que él asume. Para nosotros la dignidad, si me permiten, de ese ser no depende en absoluto de que esté cortado, si puedo expresarme así, con todos los segundos planos que puedan ponerle, y en especial las referencias castrativas, ni tampoco de que sea un cortable para permitirme un juego de palabras, sino que depende del corte como tal. El corte es, a fin de cuentas, la última característica estructural de lo simbólico. En esta dirección les indico de pasada, les enseñé ya a buscar el sentido de lo que Freud denominó instinto de muerte, aquello por lo cual puede ocurrir que ese instinto de muerte converja con el ser. Como todo esto puede causarle ciertas dificultades, quisiera intentar ilustrarlas refiriéndome a una obra de arte y a la obra de arte en general, para ilustrar lo que aquí está en juego. Partiré de un artículo muy interesante, moderado además del señor Kurt Eisler, que está publicado en el último número de The Psychoanalytic Quarterly, bajo el título de The Function of Details in the Interpretation of Works of Literature. La función de los detalles en la interpretación de obras literarias. Kurt Eisler comienza su discurso, y además lo termina, por medio de una observación que cabe calificar de diversos modos, según que se la considere como confusa o como apenas inexplicada. El término detalle le parece muy significativo en referencia a la obra de un autor perfectamente ignoto. Por otra parte, fuera del círculo austríaco, un actor, autor que sería un pequeño Shakespeare desconocido, me refiero a este texto porque enseguida volveré a Hamlet. Entonces, a propósito de ese Shakespeare, que en el siglo pasado vivía en Viena, Eisler nos cuenta una de esas bonitas anécdotas típicas de lo que se denomina psicoanálisis aplicado. En otros términos, una vez más encontró, a través de la vida del personaje, cierto número de elementos indicadores paradójicos que le permiten introducir preguntas que por siempre quedarán irresolutas. Así aprendemos que el señor Ferdinand Raymond habría sido especialmente afectado 5 años antes de escribir una de sus obras maestras, por la muerte de alguien que para él era una suerte de modelo. Pero un modelo tan asumido que se plantea toda clase de preguntas acerca de las identificaciones paterna, materna, sexual y todo lo que quieran. La cuestión en sí misma no nos mueve un pelo. Es el ejemplo de uno de esos trabajos gratuitos que, dentro de ese género, siempre se renuevan, con un valor de repetición que también conserva su valor de convicción. Pero el asunto no es ese. Eisler subraya la función de ese detalle que en inglés se denomina relevant. El detalle pertinente, aquel que no encaja y que llama la atención, en efecto, en una pieza bastante bien lograda del señor llamado Ferdinand Raymond, a propósito de algo que aparece un poco cual pelo en la sopa, digamos, sin que nada lo implique en absoluto, la oreja de Kurt Eisler se para y como una cosa lleva a la otra, él llega a encontrar algunos hechos biográficos cuyo interés es sin duda patente. El asunto es entonces el valor de guía que posee el detalle relevante. En esto, Eisler opone lo que ocurre en la clínica y lo que ocurre por lo común en un análisis del llamado psicoanálisis aplicado a una obra de arte. Dos veces repite esta oposición. Y si yo tuviese tiempo, debería leerles esa parte del texto para hacerle sentir su carácter bastante opaco. En suma, él dice que el síntoma y el detalle relevant representan casi el mismo papel, excepto por lo siguiente. En el análisis partimos de un síntoma que se presenta como un elemento relevant para el sujeto, y al interpretarlo progresamos hasta su solución. En el otro caso, el detalle es lo que nos introduce en el problema. En la medida en que captamos en un texto, él nos llega a formular la noción del texto, algo que no estaba especialmente implicado, un elemento discordante. Se abre una vía que puede llevarnos hasta la personalidad del autor. Si lo miramos con más detalle, esto no puede en absoluto pasar por una relación de contraste. Además, si hay contraste, hay también paralelismo, por supuesto. Su observación debería llevar al autor a percatarse de que la discordancia en lo simbólico como tal, en una obra escrita, y al menos en esta, representa un papel funcional perfectamente identificable con el síntoma real. En todo caso, desde el punto de vista del progreso del análisis. Si ese progreso debe ser considerado como un progreso de conocimiento concerniente al sujeto. Sea como fuere, ese abordaje tiene en verdad cierto interés. Pero surge la pregunta concerniente a saber si, en la obra de arte, solo la errata se convertirá en significativa para nosotros. ¿Y por qué no, después de todo? Está claro que en el análisis de la obra de arte, la errata, ustedes entienden que me refiero a lo que se nos presenta como una discontinuidad, puede servir de indicio para hallar en su alcance inconsciente tal o cual incidente de la vida pasada del autor, capaz de aportar luces fundamentales, y eso es en efecto lo que ocurre en este artículo. En todo caso, ¿la cosa no es acaso apta para iluminarnos la dimensión de la obra de arte? Por este solo hecho, pero también, como veremos, mucho más allá de este hecho. Ya no podemos considerar la obra de arte como una transposición o sublimación. Llámenlo como quieran de la realidad. Ya no podemos decir que opere en la imitación que sea del orden de la mímesis. por más que siempre constituya una remodelación de la susodicha realidad. Pero creo que este punto ya es obsoleto para nosotros y no pretendo llamar la atención de ustedes sobre él. Limitándome a la obra de arte escrita, diré que la obra de arte, lejos de transfigurar la realidad de la manera que sea, tan amplia como puedan considerarla, introduce en su estructura misma el advenimiento del corte, en la medida en que allí se manifiesta lo real del sujeto, por cuanto más allá de lo que dice ese sujeto inconsciente. El acceso a su relación con el advenimiento del corte, por cierto, está cerrado al sujeto, ya que ese es su inconsciente. En cambio, ese acceso no le está cerrado en la medida en que tiene la experiencia del fantasma, a saber, en la medida en que está animado por la llamada relación de deseo. Ahora bien, la experiencia del fantasma está íntimamente entrelazada con la obra. Luego se torna posible que ésta exprese esa dimensión, lo real del sujeto, que es el advenimiento del ser más allá de toda realización subjetiva posible, como recién la hemos designado. La forma de la obra de arte, sea lograda o malograda, tiene la virtud de involucrar esa dimensión. Sí, para hacerlo sentir, me permiten echar mano de la topología de mi esquema, esa dimensión no es paralela al campo de la realidad creada en lo real por la simbolización humana, sino transversal a él, dado que la relación más íntima del hombre con el corte rebasa todos los cortes naturales, pues está ese corte esencial de su existencia, a saber, que él está allí, y debe situarse en el hecho mismo del advenimiento del corte. He aquí lo que está en juego en la obra de arte, y de manera especial en la que más recientemente hemos abordado por ser, en este aspecto, la obra más problemática, o sea, Hamlet.
También en Hamlet hay toda clase de cosas relevant, en el sentido de detalles discordantes. Diré incluso que es así como hemos progresado, pero de una manera por completo enigmática, ya que en cada momento no podríamos sino interrogarnos acerca de lo que significa esa relevancia. Lo claro es que nunca está excluido que Shakespeare lo haya querido. Si es con o sin razón, poco importa. A Kurt Eisler puede parecerle raro que Ferdinand Raymond haga intervenir en cierto momento de su pieza un periodo de 5 años sobre el cual jamás había hablado antes ninguno de los personajes, y ese es para él el detalle relevante que lo introducirá en la vía de cierta investigación. No hemos procedido en absoluto de la misma manera con Hamlet, pues estábamos seguros de que ese tejido de relevance en ningún caso podría resolverse pura y simplemente diciendo que aquí Shakespeare se dejaba llevar por su buen genio. Teníamos la impresión de que por algo estaba allí. Pero incluso, aunque solo se debiese a la manifestación de su inconsciente más profundo, en todo caso la arquitectura de esas relevance es lo que nos muestra que Shakespeare consigue situarse en la afirmación principal que recién distinguíamos. O sea, que hace aflorar la relación más profunda del sujeto como sujeto hablante, es decir, su relación con el corte como tal. He aquí lo que la arquitectura de Hamlet nos muestra, en la medida en que la tragedia está fundada en la relación del sujeto con la verdad. En el sueño del cual este año partió nuestra exploración, el padre muerto aparece ante el hijo traspasado de dolor. El padre sabe que está muerto y se lo hace saber a su hijo. En cambio, en el Hamlet de Shakespeare, el padre y el hijo saben, y son los únicos que saben. Por otro lado, en este punto, el libreto shakespeariano se distingue de la fábula tal como figura dentro de la historia literaria, en la cual el asesinato tuvo lugar públicamente. Todo el mundo sabe que ha habido crimen, y Hamlet se hace el loco para disimular sus intenciones. Entonces aquí nadie sabe excepto ellos dos, uno de los cuales es un ghost. La función del ghost se impone desde el comienzo de Hamlet, y otros, aparte de mí, han mostrado la función que cumple su aparición en primer plano. Ahora bien, ¿qué es un ghost sino la representación de esa paradoja que solo puede fomentar la obra de arte y que Shakespeare nos vuelve totalmente creíble? ¿Qué dice ese ghost? Dice cosas muy extrañas, y me sorprende que nadie, no digo que no haya encarado el psicoanálisis del ghost, pero sí que no haya interrogado con algún acento lo que éste dice. Lo que dice es: la traición es absoluta. No había nada más grande, más perfecto que mi relación de fidelidad a esa mujer. No hay nada más absoluto que la traición de que he sido objeto. Todo lo que se afirma como buena fe, fidelidad y anhelo se plantea entonces para Hamlet, no solo como revocable, sino como literalmente revocado. Esa anulación absoluta se despliega en el nivel de la cadena significante, pero es muy diferente de la carencia de significante de la garantía, acerca del cual yo les hablaba, ya que aquí algo está bien garantizado, y es la no verdad, esa especie de revelación, si cabe decirlo, de la mentira, tema que merecería nuestro interés. Tiene por efecto esa suerte de estupor en que entra la mente de Hamlet luego de las revelaciones paternas. En el texto de Shakespeare se lo traduce de una manera notable, ya que cuando preguntan a Hamlet qué le ha revelado el Ghost, él no quiere decirlo, y con razón, pero lo expresa de una manera muy peculiar. There's never a villain dwelling in all Denmark, but he is an arrant knave. En francés diríamos: Il n'est pas un groupe de salud dans la région de Denmark, qui ne soit un immonde individu. No hay un pedazo de cabrón en el reino de Dinamarca que no sea un individuo inmundo. Es decir, que él se expresa en el régimen de la tautología. Pero dejemos esto de lado. No son más que detalles y anécdotas. La cuestión está en otro lugar. La cuestión es la siguiente: ¿en qué somos engañados? Por lo general se acepta que un muerto no podría ser un mentiroso. ¿Y por qué? Por la misma razón, tal vez por la que nuestra ciencia aún conserva ese postulado interno que Einstein, quien de vez en cuando decía cosas que no eran tan superficiales en el orden filosófico, subrayó en términos adecuados al decir: el viejo buen Dios es astuto, pero sin dudas es honesto. ¿Podemos acaso decir lo mismo de un padre que de manera categórica nos dice que es presa de todos los tormentos de las llamas del infierno y por crímenes absolutamente infames? En todo caso, hay en ello cierta discordancia y no puede dejar de alertarnos. ¿No podemos acaso seguir los efectos que produce en Hamlet la afirmación hecha por el padre acerca de su condenación eterna? ¿No podemos acaso concebir que Hamlet quede encerrado en esa palabra y que esto lo condene a ver que la verdad se le sustrae para siempre? ¿Y no debemos acaso interrogarnos sobre lo que esa palabra significa, al menos funcionalmente con respecto a la génesis y el desarrollo de todo el drama? Aquí cabría aportar muchas cosas más, incluso lo que dice el Ghost. Pero así como la virtud siempre será inamovible, aunque la tiente la lujuria bajo una forma celestial. Así la lasciva, a pesar de que esté ligada a un ángel radiante, se hastiará de un lecho divino e irá a cebarse en la basura. Por lo demás, la versión francesa es una mala traducción de "So lost through to a radiant angel linked". ¿De qué ángel radiante se trata? Es el ángel que introdujo el vicio en esa relación de amor venida menos. Toda la carga de la culpa, fault, recae sobre él. ¿Pero puede en verdad ocurrir aquí, al igual que en cualquier otro lugar que viene a presentar testimonio y para siempre de la injuria padecida, esté allí sin tener nada que ver en el asunto? Por supuesto, esta es la llave que nunca podrá hacerse girar, el secreto que jamás podrá ser develado. Pero aquí, ¿acaso un indicio no viene a ponernos sobre la pista del término con el cual debemos comprender lo que está en juego? Pues bien, ese término es, aquí como en otro lugar, fantasma. Y el indicio, por primitiva que supongamos, y con justa razón, la mollera de los contemporáneos de Shakespeare, qué curioso es elegir para la representación del enigma por siempre irresoluto el frasco de veneno vertido en la oreja de ese ghost que es el padre. Hamlet padre, no lo olviden, ya que ambos se llaman Hamlet. Los analistas no se han aventurado demasiado en esto. Muchos indicaron que tal vez debería reconocerse en ello cierto elemento simbólico. Pero en todo caso puedo situárselo según nuestro método. La revelación paterna, cuya paradoja ya subrayé,
es lo que persiste en sus consecuencias. Esa revelación se nos presenta bajo la forma del bloque que ella forma, del agujero que ella cava, del enigma impenetrable que ella constituye. Tenemos allí una estructura que no solo es fantasmática, sino que encaja a la perfección con lo que ocurre, a saber, que si hay alguien que es envenenado por la oreja, ese es Hamlet, y lo que cumple la función del veneno es la palabra de su padre. Luego la intención de Shakespeare se aclara un poco. De entrada nos mostró la relación del deseo con esa revelación. Durante 2 meses Hamlet permanece bajo los efectos de esa revelación. ¿Y cómo llega a reconquistar poco a poco el uso de sus miembros? Pues bien, justo por medio de una obra de arte, los comediantes le vienen como anillo al dedo para que él los use como banco de pruebas de la conciencia del rey, según nos dice el texto. Es cierto que a través de esa prueba él podrá entrar de nuevo en acción, circuito que necesariamente se desarrolla a partir de la primera de las consecuencias de la revelación. Ese personaje que a partir de la revelación paterna solo anhelaba su propia disolución. ¡Ay, que esta tan mancillada carne pudiera derretirse, deshacerse y disolverse! Es el que al final de la pieza vemos presa de una embriaguez que tiene un nombre muy preciso, la del Artifex. Está loco de alegría por haber logrado su peor efecto, no pueden aquietarlo, y Horacio apenas logra contener su exuberancia siguiéndolo como su sombra. Cuando Hamlet le pregunta, ¿acaso no habrían de procurarme un empleo en una compañía de actores con participación completa? Horacio le responde, con media participación. Sabe a qué atenerse, ya que con este asunto Hamlet está lejos de haber reconquistado todo. No por ser Artifex ha encontrado su papel aún, pero basta con que sepamos que él es Artifex para comprender que, en cuanto encuentre el primer papel, lo tomará. Ejecutará, a fin de cuentas, lo que le han ordenado. En otra ocasión les leeré ese pasaje del texto. Cierto veneno, una vez ingerido por la rata, y ustedes saben que la rata nunca anda muy lejos de estos asuntos, especialmente en Hamlet, le causa la sed que la matará, pues disolverá por completo en ella ese veneno mortal. Pues bien, algo así fue lo que de entrada inspiró a Hamlet. A lo que acabo de decirles se agrega algo que permite ponerle todo su acento. Un autor llamado Walter Wilson Gregg se asombró de algo que todos los espectadores habrían debido ya notar mucho tiempo atrás, a saber que Claudio se muestra insensible por completo a lo que precede a la escena en que Hamlet hace representar ante Claudio el desarrollo mismo de su crimen. En efecto, a guisa de prólogo, hay una larga escena de pantomima en que vemos que el actor reina proclama su fidelidad y su amor al actor rey. Antes que a este, adormecido, un tercer personaje le vierta el veneno en la oreja. Todo esto en el contexto mismo del jardín. Y Claudio, literalmente, ni Pío y el señor Gregg concluye que el ghost mentía. Dios no lo quiera. Vidas enteras se han abocado a este punto. El señor John Dover Wilson escribió una obra larguísima para explicar cómo puede ser que Claudio, tan manifiestamente culpable, no se haya reconocido en la escena representada. Y lucubró toda clase de argumentos minuciosos y lógicos para demostrar que, si no se reconoció, fue porque miraba hacia otro lado. Eso no está indicado en las acotaciones escénicas. A fin de cuentas, tal vez esto no valga el trabajo de una vida entera. ¿No podríamos acaso sugerir que sin duda Claudio está por algo en esta sombría historia? Ya que él mismo lo confiesa, ya que él lo clama a la vista de todos. Él puso patas arriba no solo el equilibrio conyugal de Hamlet, padre, sino también otra cosa, su vida misma. Es muy cierto que su crimen, como él dice, es atroz y huele mal al cielo. Oh, my offense is rank. It's a smell to heaven. Claudio sentía bien, desde hacía algún tiempo, que había un olor a azufre en el aire. Por otro lado, había preguntado a Hamlet, ¿no hay ofensa en el argumento? No hay ofensa ninguna, le había respondido Hamlet. Pero en el momento en que Luciano entra en escena y envenena al rey, que es su tío, cuando Hamlet le dice que ahora el asesino logra el amor de la esposa, Claudio siente
que se han pasado un poco de la raya y verdaderamente herido en carne viva hasta lo más profundo de su ser salta. Por cierto, quedamos en una ambigüedad total. Si a partir de ese momento el escándalo es general, si toda la corte considera que Hamlet está intratable, si todo el mundo está del lado del rey, se debe a que los cortesanos no han reconocido el crimen de Claudio, ya que nadie sabe nada y nadie supo jamás hasta el final, excepto Hamlet y su confidente, el modo en que Claudio exterminó a Hamlet padre. La función del fantasma, entonces, parece no ser aquí la del medio, como se dice en las novelas policiales. Esto se aclara mucho más si pensamos, según creo mostrarles, que sin duda Shakespeare fue uno de los seres que más lejos han llegado en la exploración de las oscilaciones subjetivas, a tal punto que su obra nos describe una suerte de cartografía de todas las relaciones humanas posibles. Pero con ese estigma denominado deseo como punto de impacto que designa irreductiblemente su ser, y por eso su obra, recortada por doquier, presenta una milagrosa unidad de correspondencia. ¿No es acaso absolutamente maravilloso que ese hombre haya vivido sin duda la aventura descrita en el sonet que nos permite recortar con exactitud las posiciones fundamentales del deseo? Lo retomaré más adelante. Este hombre sorprendente atravesó la vida de la Inglaterra isabelina sin pasar desapercibido, por supuesto, con sus cerca de 40 piezas, y sin duda tenemos algunas huellas de él, me refiero a ciertos testimonios. Pero les basta con leer una obra muy bien hecha, que resume casi todas las investigaciones realizadas acerca de Shakespeare, para ver que, aparte del hecho de que él seguramente existió, en verdad nada podemos decir sobre él, sobre sus relaciones, sobre todo lo que rodeó, sobre sus amores, sus amistades. Todo pasó, todo desapareció sin dejar huellas. Nuestro autor se presenta ante nosotros, los analistas, como el enigma más radical y eternamente desvanecido, disuelto, desaparecido, que podamos señalar en nuestra historia. 27 de mayo de 1959.